del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora. Hoy es martes 21 de febrero del año 2023. Vamos a conocer la opinión que nos llega de un activista en la isla con respecto a los incendios que se están desarrollando, se han visto en el municipio de Mayarí, en Holguín. También familiares de tres presos del 11J pudieron marchar el domingo y pedir por la libertad de los presos políticos cubanos. También conoceremos lo que opinan los obispos católicos de Cuba con respecto a la Iglesia Católica en Nicaragua, los fieles y los expresos que fueron deportados hacia Estados Unidos. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso, que estará adelantándonos qué tiene en Cuba al día, y Pepe Lacayo vendrá con las noticias de los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya nos vamos con noticias de Cuba.
Se desata otro incendio de grandes proporciones en el municipio Mayarí de la provincia Holguín. Activista asegura que hay otros tres en desarrollo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Otro incendio impacta desde el sábado la zona montañosa de Pinares de Mayarí, en la provincia Holguín, con grave peligro para la flora y la fauna de la zona.
Este aparentemente con mayores potencialidades de crecer, porque en pocas horas ha ocupado un área tremenda.
Indicó desde el municipio mayaricero el biólogo Osmel Ramírez.
No hay pruebas de que haya intencionalidad en los incendios. Cualquier cosa puede detonar un incendio y con los vientos tan fuertes se propaga con facilidad en medio de tanta sequía que mantiene en estado de combustión prácticamente esos bosques.
El siniestro condujo a la evacuación de mujeres embarazadas, menores de edad y ancianos. A finales de enero, un primer fuego devoró más de 1,000 hectáreas de bosques en la zona El Prado, área montañosa ubicada a más de 700 metros de altura en el municipio Mayarí. De acuerdo a Ramírez, otro incendio se desató el domingo en el Consejo Popular de Guayabo.
Todavía están tratando de controlarlo 24 horas después. Se trató de minimizar el efecto en las viviendas y en la parte productiva, pero ha sido una labor comunitaria tremenda, mucha gente, sin contar con los recursos de los bomberos porque están volcados hacia Pinares de Mayarí.
El de mayores proporciones hasta el momento es el que está sucediendo en Pinares de Mayarí, donde bomberos y otros trabajadores y la misma población tratan de frenar su avance.
Según un comentario de los bomberos, hay 5 incendios en la región, lo que los otros 3 incendios no hay reportes oficiales. El incendio de Pinares, han habido visitas de los dirigentes de la provincia, que están allí volcados, evacuando un pueblo que está en peligro de ser tragado por las llamas y tratando de evitar que el fuego llegue a instalaciones del turismo que hay en Pinares y instalaciones científicas y de flora y fauna. Este sí está afectando mayormente áreas boscosas que tienen valor comercial, y desde el punto de vista de la biosfera, de la ecología, el impacto ambiental va a ser tremendo, porque Pinares es un reservorio de fauna silvestre, de muchas especies endémicas y autóctonas. Incluso hay un parque nacional que es el Parque de la Mensura, que está siendo ya amenazado.
Estimaciones del Cuerpo de Guardabosques de Cuba prevén hasta mayo del 2023 de 320 a 445 incendios forestales que pudieran afectar de 4.300 a 6.000 hectáreas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de tres de los encarcelados por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 realizaron una caminata hasta la Iglesia Católica de Huira de Melena en Artemisa para orar por la libertad de los presos políticos cubanos. Entre ellas se encontraban Ana María García, madre de Brenda Díaz, junto a Yuleidis López, y Marta Domínguez, esposa y madre, respectivamente, de Jorge Bello. Así lo explicaba Ana María García mientras caminaba hacia el templo el domingo 19 de febrero.
Mi nombre es Ana María García, soy la madre de Brenda Díaz
estrecha por el 11 de julio, caminando para la iglesia, como cada domingo, a pedir y echar por todos los presos. Y por mi hija Brenda, que ahora en estos momentos se encuentra en celda de castigo, libertad. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Brenda Díaz.
Los obispos católicos de Cuba expresaron este domingo su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, sus fieles y los excarcelados que fueron deportados de ese país a los Estados Unidos.
En su mensaje al pueblo de Dios, los obispos cubanos manifiestan que se sienten profundamente unidos a los obispos y a todos los fieles de la Iglesia de Dios en Nicaragua y acogen la invitación del Papa Francisco de hace una semana en el rezo del Ángelus.
Los prelados de la isla exteriorizaron que se suman a su clamor para que abra el corazón de los líderes políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se logra mediante el ejercicio paciente del diálogo.
También exhortaron a los fieles católicos cubanos a orar por esa iglesia y pueblo que sufren.
Pasamos a España, donde se concederán permisos de residencia a los extranjeros que matriculen estudios de formación profesional. La nueva norma podría favorecer a miles de cubanos en situación irregular. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El objetivo del gobierno español sería responder a necesidades del mercado laboral y cubrir determinados puestos de trabajo, aunque con algunos requisitos. Así lo explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero, del despacho Gouper.
Este proyecto prevé en su artículo 39 que los inmigrantes que han estado en España en situación irregular de manera continuada por lo menos durante 2 años puedan obtener una autorización de residencia si se matriculan en una de las ofertas de formación profesional, superan los exámenes y al finalizar presentan un contrato de trabajo en vigor.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran jóvenes cubanos llegados a España con visas de turismo u otras modalidades que aún no han conseguido legalizar su situación.
Comunidades de inmigrantes como la de los cubanos que estén irregulares podrán sin embargo aprovecharse de esta normativa cuando entre en vigor. Actualmente la oferta de formación profesional se divide en 2 niveles, grado medio o grado superior, que ambas exigen títulos de ESO, que es secundaria o bachillerato, y que duran hasta 2.000 horas. Pero el Ministerio de Educación habría dicho que la normativa se referiría o incluiría cursos más cortos, de hasta 800 horas, que dan lugar a un certificado de profesionalidad.
En España, la formación profesional se corresponde con la enseñanza técnico-profesional de Cuba, que gradúa a técnicos y obreros calificados.
En España, las FP más demandadas a día de hoy son las de las familias de administración y gestión de empresas, sanidad, que incluye estética, higiene bucodental, laboratorio, electricidad y electrónica e informática y comunicaciones.
Según el Real Decreto que aprobará el gobierno español, la autorización de residencia quedará supeditada a la superación de los estudios y a la presentación de un contrato de trabajo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:38, el tema lo indica. Ya se encuentra con nosotros en los estudios Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, en este martes vamos a darle seguimiento a la situación que están enfrentando los familiares de varios presos del 11J que quieren hasta impedirle, lo han hecho de facto, que sigan acudiendo a las misas ante el rumor de sí. Que los familiares están pidiendo. Bueno, pues tenemos el caso no solo de Marta Perdomo, hablé con la mamá de Jorge Bello, la situación es bastante complicada. También vamos a darle seguimiento a la situación de los presos en Camagüey. Hay una situación bastante complicada. El tema de la alimentación está siendo crisis a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay varios presos que están siendo amenazados. Eloy Calung y otros más, es la última modalidad, siempre ha ocurrido, pero está ocurriendo ahora con más frecuencia,
sí.
La amenaza de la deportación que abandona el país a cambio de no ser encausados físicamente. Pasó con Eloy Calunga, que lo amenazaron allá en Santiago de Cuba, y también vamos a estar hablando en el espacio de hoy sobre economía y la situación que enfrenta el país, complicada. Estamos ya terminando el mes de febrero y no hay solución de los problemas, y la perspectiva que los apagones se van a incrementar.
Bueno, pues ya saben ustedes, como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche.
Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:40 minutos del mediodía. Pasamos a más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró hoy que Ucrania nunca será una victoria para Rusia y denunció las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas rusas durante la guerra.
En un discurso desde el Castillo Real de Varsovia con motivo del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, Biden destacó cómo Estados Unidos ha unificado a la OTAN y a Occidente en apoyo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Biden dijo que hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev, pero él acaba de visitar la capital de Ucrania y puede informar que se mantiene fuerte y, lo más importante, se mantiene libre.
El mandatario estadounidense advirtió que, aunque se avecinan días duros y amargos, Washington y sus aliados darán su respaldo a Kiev a largo plazo.
Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia, afirmó Biden.
Estas palabras parecían responder a las alegaciones del presidente Vladimir Putin, quien en un discurso ante el Parlamento ruso acusó a Occidente de querer acabar para siempre con Rusia.
Pasamos a España, donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que la intervención de este martes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha generado preocupación porque manifiesta que no tiene ningún interés en conseguir la paz, por lo que ha insistido en que la mejor manera de hacerle frente es mediante el apoyo a Ucrania. A continuación, sus palabras recogidas por Europa Press.
Una vez más, Putin ha vuelto a demostrar que falta la verdad, su crueldad, su especial crueldad. Hay un único responsable de la guerra y ese responsable es Putin. Y hay que decirlo claramente. El 24 de febrero, cuando decide invadir ilegítimamente Ucrania, por todos los medios posibles se había intentado llegar a una solución diplomática, a que esa invasión no se produjera. Estuvo negando lo que era evidente. Un año después se está masacrando a la población civil ucraniana. Y por tanto, la mejor manera de trabajar por la paz, claramente por la paz, que terminen esas matanzas que está habiendo de civiles y de inocentes, es apoyar a Ucrania. La intervención de hoy de Putin a todos nos deja absolutamente preocupados, pone de relieve que él no tiene ningún interés en conseguir la paz, todo lo contrario, y que está masacrando las vidas de los civiles en Ucrania. Eso nos parece terrible y hoy más que nunca hay que poner de relieve esa solidaridad con los ciudadanos de Ucrania.
Luego de un encuentro entre altos diplomáticos de Estados Unidos y China, las relaciones entre ambas potencias, lejos de mejorar, continúan tensas. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Se inicia una semana más en la que la diplomacia estadounidense trabaja sin descanso en medio de un agitado panorama internacional marcado por la invasión rusa en Ucrania, los recientes sismos que devastaron parte de Turquía y Siria, así como el constante deterioro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y su principal competidor, China. En este contexto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aprovechó su participación durante el fin de semana en la conferencia de seguridad de Múnich para reunirse con su homólogo chino Wang Yi. En un encuentro que sigue a la disputa entre la administración Biden y el gobierno de Xi por la presencia de un supuesto globo espía chino en cielo estadounidense que fue derribado por cazas estadounidenses, el representante de la diplomacia china no ofreció sus disculpas. Por su parte, el secretario Blinken dejó claro que desde Washington no tienen dudas de que las intenciones de China eran vigilar militarmente a Estados Unidos y en entrevista con la cadena de noticias ABC, Blinken señaló otra inquietud y apuntó a la alianza entre China y Rusia.
China se ha comprometido a brindar apoyo retórico, político y diplomático a Rusia, pero tenemos información que nos preocupa que estén considerando brindar un apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y era importante para mí compartir muy claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave.
En tanto, desde Pekín ya han reaccionado a estas declaraciones y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, aseguró que Estados Unidos no está en posición de hacer demandas a China y con firmeza aseguró que no permitirán que Estados Unidos coaccione los lazos entre China y Rusia. Después de su...
Y Corea del Norte disparó el lunes dos misiles balísticos de corto alcance utilizando su lanzador más modernos. Amplía la agencia AFP.
Corea del Norte disparó el lunes dos misiles balísticos de corto alcance utilizando su lanzador más moderno, en su segundo lanzamiento en 48 horas. El sábado había disparado uno de sus poderosos misiles balísticos intercontinentales, que según Tokio cayó en su zona económica exclusiva, lo que llevó a Washington y Seúl a realizar ejercicios aéreos conjuntos que incluyeron un bombardero estratégico y aviones de combate furtivos. Según Pyongyang, los disparos del lunes fueron precisamente en respuesta a esas maniobras y responsabilizó a Estados Unidos y Corea del Sur del deterioro de la situación de seguridad en la península coreana. Las Fuerzas Armadas surcoreanas calificaron los lanzamientos de una seria provocación que mina la paz y estabilidad de la península y llamaron a Pyongyang a cesar de inmediato ese tipo de pruebas. Por su parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU programada para el martes para discutir las últimas acciones norcoreanas. Las relaciones entre las dos Coreas están en uno de sus puntos más bajos en años, después de que el norte se declarara una potencia nuclear irreversible y su líder Kim Jong-un pidiera un aumento exponencial de la producción de armas, incluyendo las de tipo nuclear táctico.
Al menos 17 personas fallecieron y más de una decena resultaron heridas en un accidente de autobús que transportaba a migrantes en el sur de México. Con los detalles, Sara Pablo.
Migrantes que buscaban mejores oportunidades perdieron la vida en el intento. Un camión de pasajeros en el que viajaban 45 personas indocumentadas provenientes de Venezuela, Colombia y Centroamérica tuvo un accidente carretero a las 14:30 horas del domingo en los límites de Puebla con Oaxaca. Autoridades informaron que 15 personas murieron en el lugar del accidente. Una más falleció en el hospital donde se le proporcionaba atención médica y otra murió al ser trasladada. 5 de los hospitalizados se encuentran graves y 8 no tienen lesiones que pongan en riesgo su vida. El resto de los migrantes se retiraron por su propio pie. Detallaron que no hay menores de edad entre los lesionados, sino tienen entre 18 y 42 años. Julio Miguel Huerta Gómez, secretario de Gobierno de Puebla, explicó que los heridos están siendo atendidos en el Hospital General de Tehuacán.
Se presentó un accidente en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan, en el que lamentablemente viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida, de ambos sexos, y son habitantes de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica.
Funcionarios estatales indicaron que continúa la atención médica de los heridos y trabajan de manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración para definir la situación de las personas involucradas en el accidente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Cambiamos de tenor informativo. El maestro venezolano Gustavo Dudamel dijo que su nombramiento como director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York es un claro ejemplo de que los sueños se pueden lograr con trabajo y amor a la música. La agencia FranPress tiene los detalles.
Los sueños pueden volverse realidad. Ese fue el mensaje del venezolano Gustavo Dudamel, quien se convertirá en el 27º director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York a partir de 2026 y el primer latino en lograrlo. El nombramiento fue dado a conocer a principios de febrero por la institución.
El llegar aquí es eso, es ese niño de Barquisimeto que ha tenido la oportunidad de tener este viaje maravilloso y llegar, pues, a uno de los sitios, instituciones artísticas más emblemáticas del mundo. De manera pues que eso me llena de orgullo a mí y que sea referencia para que las niñas, los niños, los jóvenes tengan certeza en el camino de que siempre los sueños se pueden lograr. Hay que trabajar profundamente, mucha disciplina, mucho amor a lo que se hace, pero se logra.
Su contrato con la Filarmónica de Los Ángeles concluye en la temporada 2025-2026 y se encontrará en su nueva casa con un plantel de músicos conocidos y entregados con los que ha tocado en 26 ocasiones.
Entonces, con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl. La salud de cientos de miles de personas próximas al centro de pruebas nucleares de Corea del Norte está en peligro por la diseminación de residuos atómicos a través del agua y que puede afectar también a alimentos norcoreanos exportados ilegalmente a otros países, según un estudio de la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group.
Jerusalén, el presidente de Israel instó hoy a la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu a buscar el diálogo y el compromiso luego de que impulsara una controvertida reforma judicial en una turbulenta sesión parlamentaria durante la noche.
Lima, el que fuera presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado peruano su inmediata libertad y restitución como mandatario del país andino, indicó su exministro de Defensa y asesor legal Walter Ayala.
Puerto Príncipe, el jefe de protocolo del Palacio Nacional de Haití, fue secuestrado el domingo junto a su conductor en la localidad de Delmas, en Puerto Príncipe, así informó la Policía Nacional.
Ohio, los reguladores ambientales federales estadounidenses se hicieron cargo este martes de la limpieza del descarrilamiento del tren e incendio químico en la localidad de East Palestine. Ordenaron a la empresa ferroviaria que asuma la factura.
El Pepe.
Bueno, pues iniciamos una semana laboral, aunque es martes, pero ya se incorpora Pepe Lacayo. Muy buenas tardes, un poquito enfermo.
Bueno, yo diría más que afónico, ronco, que enfermo, y alergias me están matando. Bueno, ya comenzaron los campos de pretemporada por todo el desierto de Arizona y también en la Florida. Y ya los Astros de Houston han anunciado que Jordan Álvarez, uno de los héroes de la temporada de ensueño el año pasado de los campeones mundiales, estará fuera de acción los primeros días, una lesión en el brazo izquierdo. Y quería decirles que está lidiando con molestias también en la mano izquierda, un problema que fue recurrente el año pasado. El cubano Jordan Álvarez se perdió más de media docena de partidos el año pasado con esta molestia. De cualquier manera, los Astros confían que Jordan Álvarez va a estar perfectamente sano y saludable el 30 de marzo cuando se cante play ball, porque, damas y caballeros, la serie nacional del béisbol de las Grandes Ligas arranca el 30 de marzo con 15 partidos, 30 clubes en acción, y los Astros de Houston comienzan contra los Medias Blancas de Chicago. Y nosotros estamos firmando un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas, y de ser posible, ese sería el primer partido que Radio Martí estaría brindando para Cuba. El 30 de marzo, Astros de Houston, los campeones mundiales, contra los Medias Blancas de Chicago. Depende cómo esté la situación, por lo menos 6-7 cubanos en ese partido, en un solo juego de béisbol, ¿ok? Parece bien, ok, muy bien. Ahora pasamos al fútbol soccer. Jornada número 22 en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona se mantiene al frente, no tuvo ningún problema. El equipo catalán derrotando al Cádiz 2-0. El Atlético venció al Bilbao 1-0. El Real Madrid de visita en Osasuna contra el Pamplona 2-0. El Celta empató con la Real Sociedad y el Betis derrotó al Valladolid. Así que no cambió nada en España. Barcelona, luego el Real Madrid a 8 puntos detrás, la Real Sociedad, el Atlético y el Real Betis de Sevilla. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayern Múnich está de primero con 43 puntos, pero empatado con el Borussia Dortmund. Estos son los dos clubes que han dominado la liga alemana durante los últimos 20 años. Así que Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, actualmente empatados con 43 puntos por diferencia de goles. El Bayern de Múnich un poquito enfrente, aunque el Bayern perdió contra el Borussia de Mönchengladbach durante el fin de semana 3-2. Y eso, vamos a ver si le cuesta más tarde en las tablas de posiciones. El Schalke empató con el Union Berlin, el Stuttgart aplastó 3-0 al Colonia, el Frankfurt aplastó 3-0 al Werder Bremen, y el Leipzig 3-0 al Wolfsburgo. Y por último, porque hay que hablar de la Champions, en Inglaterra el Arsenal de Londres recuperó el primer lugar de la Liga Premier pese a haber jugado un partido menos que el Manchester City. Tiene 54 puntos, el Manchester City de Pep Guardiola tiene 52 porque empató 1-1 contra el Nottingham Forest durante el fin de semana. El Chelsea perdió con el Southampton y el Arsenal de Mikel Arteta aplastó 4-2 al Aston Villa. Ahora sí, damas y caballeros, la Champions League esta tarde, 3 p.m. hora de Cuba. El Real Madrid de visita en Inglaterra contra el Liverpool. Si les suena, es porque esta es la revancha de la final del mayo pasado, cuando el Real Madrid derrotó al Liverpool en París para levantar su Copa Europea número 14. 14, oyeron bien. No es el único partido, pero sí es el más interesante. A propósito, se estima que 400 millones de televidentes, incluyendo este servidor, estarán al tanto de este partido esta tarde entre el Liverpool y el Real Madrid. Para que tengan una idea, el Super Bowl tuvo una audiencia de 900 millones de televidentes y fue la final del fútbol americano. Este es un partido de octavos de final de la Champions y van a haber 400 millones. El otro partido, Napoli contra el Eintracht Frankfurt, también a las 3 p.m. hora de Cuba. Me tocaron la campana por alguna razón desconocida en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
All Quiet on the Western Front fue la ganadora de los premios de cine de la Academia Británica el domingo, los BAFTA, triunfando en categorías consideradas como un indicador clave para los Oscar que serán entregados en marzo. Basada en la novela del autor alemán Erich Maria Remarque sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, desde la perspectiva de un joven soldado alemán, la película, que puede verse actualmente en Netflix en alemán o inglés con subtítulos, ganó 7 BAFTA, incluyendo mejor película, guión, película en idioma distinto al inglés, dirección, fotografía, sonido y partitura original. Por otra parte, Austin Butler ganó el BAFTA a actor principal por su interpretación de Elvis Presley en Elvis. Cate Blanchett ganó el BAFTA a mejor actriz por su interpretación de la directora de una orquesta de Berlín en Tar. Banshees of Inisherin, sobre dos amigos irlandeses, ganó en las categorías de actuación secundaria para la actriz Kerry Condon y el actor Barry Keoghan. Navalny, sobre el político opositor ruso Alexei Navalny, ganó la categoría de BAFTA a mejor documental. En el tiempo que hemos pasado aquí en La Voz de América, nos viene a la memoria Eva Marie Cassidy, a quien vimos un par de veces aquí en el Blues Alley en Georgetown. Esto fue grabado en vivo, precisamente en el Blues Alley, y es una canción compuesta por Cyndi Lauper y Robert Andrew Hyman, que aparece en el álbum de Cyndi Lauper, She's So Unusual, y que se llama Time After Time. Es Eva Marie Cassidy. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
con 12:58, tiempo de titulares. Grupos de derechos humanos denuncian las expatriaciones forzosas de presos políticos como una práctica sistemática de gobiernos represivos.
El gobierno mexicano dice que su programa especial reunificará a más de 600 familias cubanas.
UNICEF expresa preocupación por la elevada cifra de menores de edad que cruzan la selva del Darién.
Asegura el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que la OTAN está más fuerte que nunca.
Moscú suspende su participación en el tratado nuclear y Washington califica de responsable la decisión. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted puede conocer lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Joe Biden aseguró que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Y además, Washington y la OTAN condenan la decisión de Putin de suspender la participación rusa en el tratado nuclear New START. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Por supuesto que usted también tendrá noticias de Cuba
y de América Latina con informaciones que nos llegan de primera mano, ¿no? Para que usted siempre esté bien informado. Además, mantenga la sintonía con Radio Martí, tenemos información veraz y oportuna para usted. El equipo se despide, eso sí, mañana regresaremos nuevamente a las 12 del mediodía con todas las noticias. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias.